a mares ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.
Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes.
El miedo salió de su fosa y hoy
amar es cosa de valientes. Amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí.
Haciendo historia, soltemos al aire nuestras octavillas
de la guerrilla, de la concordia.
Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo.
Buenas noches, ¿cómo va? Bienvenidos a todos, hoy estamos sin invitados, estamos solos, estoy sola, pero bueno, tenía ganas de estar un poquito acá sola, haciendo espacio y reflexionar un poco, ¿no? Acabo de venir, de iniciar un programa con 23 personas, 16 en vivo, y el resto online. La verdad que una maravilla. Empezamos un programa de mindfulness y equilibrio emocional. Y volver un poquito a la intención, ¿no? Este programa decidimos desde Humanidad Compartida que fuera a un costo súper económico para que todos pudieran participar, para que verdaderamente la práctica llegara. Y bueno, y llegó, ¿no? Y por otro lado, reflexionar un poco también que cuando se suman las intenciones, se logran cosas. Entonces me gustaría que si estás del otro lado, me cuentes si alguna vez te pasó esto de tener una intención clara y sumar varias intenciones con otras personas, porque esto no fue solamente una idea mía, sino surgió de la mano de Sabina y de Nancy, que tuvieron la intención clara de acercar la práctica a sus compañeras de yoga, Liliana abrir el espacio, y a partir de ahí invitamos a un montón de personas y llegamos a estos 23. Y me gustaría que me cuentes a ver si alguna vez te pasó de juntar intenciones y lograr cosas. Yo soy de la idea de que no logramos cosas solos, sino que siempre estamos apoyados en otros, ¿no? Para lograr eso que queremos, eso que soñamos, eso que está ahí. Entonces, si estás ahí del otro lado, me gustaría leerte, o si tenés ganas de llamarme y que charlemos un ratito, te paso los teléfonos de acá, ya te digo los números, 11-7005-2196. O al 4851-7892 o 2133-2260. Te lo vuelvo a repetir. 11-7005-2196 y 4851-7892. Y charlemos de lo que tengas ganas de charlar. Yo en estos días estoy así como un poco reflexiva con algunas cosas me vienen pasando y como terapeuta vengo pensando, si bien yo soy terapeuta, también hago uso del servicio de otros terapeutas para mí, para mis hijas. Y la verdad que algunas experiencias me hacen pensar en el descuido que a veces tenemos los profesionales con los pacientes. Y me gustaría escucharte, si alguna vez te sentiste no escuchado, descuidado por algún profesional de la salud. Me parece que estaría bueno que, nada, que me contaras si alguna vez te pasó. La verdad es que a veces la salud mental es una de las áreas, sobre todo ahora que está como muy, muy en boga, ¿no? El hecho de poner inclusive dentro del Congreso, dentro de los diputados, como ley, como revisar cómo está el tema de la salud mental en la Argentina. Yo sé que es un tema polémico, pero que la verdad que me preocupa el cuidado, ¿no? del paciente. A veces los profesionales de la salud mental no nos cuesta, ¿no? Y digo nos cuesta porque a veces me he encontrado en esa situación de reconocernos como seres humanos que nos podemos equivocar y pedir disculpas. Es muy reparador, no solamente para el paciente, sino también para uno, ¿no? Uno se puede equivocar porque es un ser humano y no tenemos por qué saber todo, dar respuestas a todos. Pero pedir disculpas me parece que es una buena forma de reparar del daño que podemos hacer, inclusive sin darnos cuenta o con la intención de ayudar. En el programa estábamos trabajando la intención, el programa arranca con la intención como parte de lo que alinea nuestra conducta, nuestros valores y de ahí nuestras emociones, ¿no? Que nos olvidamos todo el tiempo de la intención. Pero bueno, me gustaría hacer como un espacio básicamente en esto del cuidado del paciente, del cuidado del otro, como un ser humano que está ahí, que sufre, que viene buscando ayuda y que si no la tenemos o no tenemos la expertise, es muy sabio poder decir hasta acá, pero con cuidado. Porque el otro viene, abre su corazón, abre su mente, su alma, con todo su dolor, con todo lo que eso implica. Y a veces los terapeutas no honramos ese espacio. No digo todos, ¿no? Pero me incluyo en esto de no honrar y la importancia de honrar ese espacio. En este tiempo que arrancamos acá en la radio hemos escuchado a varios amigos hablando de diferentes cosas, hablando de compasión en las cárceles, hablando de propósito de vida. ¿Se acuerdan de Luis cuando vino por primera vez a la radio y habló de eso? A Noraga, que es amiga acá de la casa, que está los miércoles a la tarde, que también desde lo que ella hace, desde lo que ella sabe, también intenta ayudar y sanar al resto que se le acerca, trayendo cosas alternativas, cosas interesantes para pensar. También trajimos a Marina Lisenberg la semana pasada, que hablaba sobre su experiencia con mindfulness, cómo llegó, cómo fue su recorrido, cómo fue su sueño hasta que pudo llegar. Y también la tuvimos a Gaby hablándonos del cuerpo, todos aportando un granito de arena desde diferentes puntos de vista, desde diferentes miradas, pero con la intención firme de aliviar el sufrimiento del otro. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Acá Juana de San Telmo, gracias Juana por estar ahí del otro lado. Dice, la verdad es que cualquiera de nosotros se siente desprotegido en los hospitales públicos y sumo a las dependencias públicas. En la salud mental me tocó ser atendida por un par de terapeutas que me quedé ahí. Juana, si querés seguir escribiendo, te agradezco porque se cortó ahí en no me, calculo que no me dieron bolilla o algo así. Sí, es un tema la salud pública, ¿no? Porque es como un circuito. Llegamos ahí con la mejor intención, tal vez. No, a vos, Nori. Ya después les voy a contar a la gente lo que van a estar haciendo acá el miércoles que viene con ese portal maravilloso que se va a abrir. Desde donde esté, prometo escucharlo, aunque sea estar ahí con la intención. Volviendo un poquito a los hospitales públicos, ¿no? Llegamos ahí. Pensaba en mi hermana Vanessa cuando vino, ¿no? Que decía, la verdad es que en vez de ser médica, quiero hacer ikebana, hacer cualquier otra cosa menos medicina. Y muchas veces dejaron buenas sensaciones, los vi muy estructurados. No me dejaron buenas sensaciones, los vi muy desestructurados, mirando el reloj para ver la sesión de 45 minutos y dejando cerrar el tema que estábamos desarrollando. ¿Qué tema, Juana, traes ahí, eh? Yo tengo esto, por favor, lo que voy a decir ahora es mi experiencia y es mi apreciación, ¿sí? No todos son así. Conozco colegas que pues, se comprometen, pero también conozco gente que no se compromete y que, como dice Juana, mira el reloj los 45 minutos para ver cuándo se termina la sesión. Y a veces pienso, estando en la salud pública, es verdad que tenemos inclusive menos de 45 minutos para atender al paciente. A veces tenemos 30 y a veces tenemos 20 y tenemos que hacer magia en eso, ¿no? Es como bien difícil. Tenés que estar como muy aceitado y obviamente te perdés un montón de cosas. Pero bueno, el sistema lo que quiere es número, facturar, y se olvidan que del otro lado hay una persona que está sufriendo. Pero también a veces me pregunto cuánto hay de que el profesional no sabe qué hacer con el paciente que tiene adelante, ¿no? Entonces, como el silencio de alguna manera nos protege según el abordaje terapéutico que hagas. A veces el silencio te protege de esconderte en ese no saber, ¿no? Genuino. ¿Cuánto hay de eso? Me pregunto. Si pudiéramos entender que es un encuentro entre dos personas, que una tiene un poquito de expertise en alguna cosa, pero que no se la sabe todas. Que el paciente tiene razón. Este fin de semana me tocó entrenar profesionales y una de las cosas que les decía era esto, ¿no? El que desempata es el paciente, el que sabe es el paciente. Yo no sé nada, yo puedo tener hipótesis sobre lo que le pasa. Sí, yo creo, Juana, igual que vos, ¿no? Que en todos lados se cuecen habas. Sí, en lo privado también pasa. Es verdad, tenés razón. Pero bueno, diciendo esto, ¿no? De que no olvidarnos que lo que está delante de nosotros es un ser humano que sufre, que tiene anhelos, igual que yo, que soy otro ser humano, ¿no? Que también tengo mis cosas, tengo mis días, que no siempre llego al consultorio o a la consulta a escuchar al consultante de la mejor manera, porque me pasan cosas en la vida. Yo también sufro, yo también a veces estoy triste, cansada, no tengo ganas. Igual lo tengo que hacer, porque es mi trabajo, por lo menos es lo que elegí como sustento de vida, ¿no? Ayudar a otros, como volver a esa intención genuina del principio. Pero a veces me pasa que no tengo ganas, que estoy cansada, que estoy agobiada por la vida misma, como nos pasa a todos. Y cuando pasa eso, creo que lo más importante es poder transmitirlo, ¿no? Acá Norita nos está escuchando y me está compartiendo. Estamos desde hacía tiempo en no gritar, decir, y sobre todo la persona de menos recursos. Y esto cambiara desde cada uno y de los profesionales. También hay muy buenos y mazos. Sí, sí, sí. No estoy diciendo que esto se arregla, sino que estoy diciendo que me trae, digamos, el pensamiento y me trae a mí también, ¿no? No es que estoy criticando, sino que también me lo estoy cuestionando yo, desde mi profesión. Porque, nada, obviamente que uno habla siempre desde su propia experiencia. A mí me tocó en estos días atravesar una situación difícil con una de mis hijas, que tiene un diagnóstico complejo doble. Los cuadros nunca son limpios, diría mi jefe Rubén Lescano, ¿no? Los cuadros siempre son sucios, vienen con un poquito de cada cosa, ¿no? Es como cuando te sirven el helado. Bueno, ¿qué querés? Un poquito de cada cosa. Y cuando... mira. Vero acá Navarro nos dice tal cual. El tiempo de la sesión ha sido causa de abandonar terapia. Y en pandemia la terapia online fue peor mi experiencia. Bueno, hay gente que sí, que la terapia online no le sirvió. Hay otros que siguen eligiendo el presencial. Yo tengo un mix. La verdad que tengo mucho paciente online y menos presencial. A veces me siento y digo, ¿cómo hacía antes? Que ahí iba todo presencial, ¿no? Los programas, el consultorio presencial. No sé cómo hacía, porque ahora si lo tuviera que hacer, digo, se me complicaría, ¿no? En los tiempos. Pero sí, no es lo mismo la terapia presencial que la terapia online. Las dos son efectivas, siempre y cuando el profesional se haga cargo de lo que tiene que hacer, ¿no? Y les contaba esto, ¿no? Que estas semanas pasé una situación difícil con una de mis hijas, en donde todavía estoy pensando por qué el profesional hizo lo que hizo, ¿no? Cuando no era necesario, cuando era importante poder decírselo en el marco que habíamos acordado, que era una reunión y demás. Y el sufrimiento que esto trajo a mi hija, a mí, la sensación de cansancio. Y me preguntaba cuántas veces los pacientes, cuando les decimos no te puedo ayudar o tenés que ir a buscar otro profesional o lo que fuera, también se cansan, ¿no? En ese derrotero de no encontrar una respuesta. Aunque el trabajo sea interno, aunque haya cada uno tenga su tiempo para resolver. Pero me preguntaba eso, ¿no? De cuánto a veces los profesionales nos escondemos. Y invito a los colegas que nos están escuchando que también, si algo de todo esto que estoy diciendo les hace pregunta, bienvenido el escribir, ¿no? ¿Cuánto nos escondemos en ese silencio de no saber, poniendo cara de que estamos entendiendo todo y no estamos entendiendo nada, cuando sería mucho más sencillo y mucho más sanador para estos pacientes que vienen seguramente de lugares poco validantes, poder validarlos, ¿no? Ahí. Vivimos en un mundo que está bastante loco y ajetreado. En el sentido de que nosotros también somos parte de ese sistema. Hablábamos de lo público y de lo privado. Y en lo privado, digamos, no habría mucha excusa porque uno pone los tiempos, pone los honorarios. Y bueno, uno puede elegir a quién atender y a quién no. Y digo elegir posta, porque uno puede elegir de acuerdo a lo que sí sabe y a lo que no. Digamos, yo... Hay muchas cosas que no atiendo y no porque no sabría qué hacer con esas patologías, con las personas, ¿no? Entonces me parece que lo más sano es poder derivar, ¿no? A la persona a quien sí sepa. Y por el otro lado, en lo público, lamentablemente buscan estadísticas, ¿no? De las personas, de cuánto se atiende. Siempre salud mental, nunca dio rédito económico. En ningún lado, ni en la salud pública, ni en lo privado, en instituciones privadas tampoco. Y pensaba, ¿no? Vamos corriendo atrás de algunas zanahorias que no entiendo muy bien cuáles son esas zanahorias. Y en lo privado, en lo público lo que pasa es esto, ¿no? Que van corriendo tras la estadística de ver cuánto atendiste. Inclusive los médicos, ¿eh? No tengo compañeros médicos que tienen la misma presión. Es imposible atender un paciente de primera vez en 20 minutos. Cuando le dijiste, hola, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Ya se te fue y no pudiste indagar mucho más. Entonces, ¿qué estamos haciendo del encuentro con el otro? Cuando sabemos que el encuentro con el otro es parte de que el otro se recupere, ¿no? El sentirse alojado. Cuando vas a un médico y ese médico te escucha, cuando ese médico vos le preguntás y te contesta. Inclusive cuando te contesta no sé muy bien lo que tenés o debemos hacer más estudios, lo que fuera, ¿no? Pero uno ahí se siente contenido. Y eso es muy importante. Para mí es fundamental. Fundamental. Acá Carlos de Flores dice: te escucho siempre, no te escribo. Gracias por escucharnos. Pero el tema de hoy me da para darte mi apreciación. Cada vez que buscamos ayuda profesional, delegamos en él las soluciones a nuestros problemas. Incluso a veces, y ahí me quedo. Te sigo leyendo, Carlos. Nosotros mismos no nos abrimos lo suficiente para que él nos pueda ayudar. Es verdad lo que decís también en esto, ¿no? De que delegan. Lo que pasa es que ahí el profesional tiene que tener muy en claro que es un instrumento, ¿no? Es el como el que articula entre lo que a vos te pasa y la herramienta que tiene para ayudarte. Y inclusive el médico no cura. El médico busca algunas alternativas, en definitiva, como para que vos puedas aliviar lo que te pasa, ¿no? Va buscando como medicación, son medios hábiles en realidad para provocar esa sanación. Pero es cierto que nosotros también ahí tenemos un límite, que es lo que el paciente trae, ¿no? Como genuino. Pero ¿sabes qué, Carlos? Por más que vos no me digas todo lo que te pasa como paciente y te guardes cosas, yo no puedo olvidarme de que vos sos una persona que está viniendo a pedir ayuda y que tal vez eso le lleve tiempo, ¿no? El abrirse lo suficiente como para poder confiar. Y si adelante tenés un profesional, como nos decía recién Juana de San Telmo, ¿no? Que está mirando todo el tiempo el reloj para ver cuándo termina la consulta y te está escuchando pero está mirando el celular, ¿no? Es como difícil. Hola Meli, qué lindo que estés ahí desde Uruguay escuchándonos. Trabajamos mucho y creo que parte de esto que traes, Carlos, tiene que ver con esto, ¿no? De no olvidarnos que a vos te puede como paciente o a mí como paciente nos puede costar abrirnos a encontrarnos con eso que no le contamos nunca a nadie. O sea, ¿por qué tendría que ser fácil contármelo? También tenés razón en esto que nos estás escribiendo, ¿no? Una cosa es tener la intención de estar mejor para que yo pueda ayudarlo. Y la otra cosa es cuando no tienen ninguna intención. Pero eso decanta solo, ¿sabes? Cuando no hay intención, se terminan yendo rápido de la consulta. Pero acá mi foco está puesto al revés, no en el paciente, porque en definitiva el paciente hace lo que puede, todos hacemos lo que podemos. No digo que los profesionales no, pero nosotros tenemos una responsabilidad frente al paciente. No para resolver, porque no creo que nosotros podamos resolver si el otro no quiere, ¿no? Pero sí de abrir ahí el juego. Para darnos cuenta de eso, ¿no? Que tal vez el otro en este momento no puede, no quiere, no tiene ganas. Y por más que yo le acerque toda mi expertise, toda mi sabiduría, todas mis herramientas, si no las quiere tomar, no las va a tomar. Pero también es mi responsabilidad decirle, ¿no? No estás queriendo y entonces yo puedo hasta acá. Y no seguir en un espacio terapéutico que es como un loop, ¿no? Que no lleva a ningún lado. Pero sí sacar al paciente de ese lugar, ¿no? De ese lugar de responsabilidad. Creo que el terapeuta tiene, por lo menos el terapeuta o el médico o lo que fuera, yo como conozco médicos que te pueden dar la indicación de que tenés que hacer tal o cual cosa, tomar tal o cual medicina. Obviamente que siempre el paciente decide sobre su cuerpo y sobre su vida, ¿no? Pero estoy pensando en esto, de estar atentos a no hacer más daño del que ya hay. ¿no? De cómo traer esa intención de no hacer más daño del que ya hay. A mí una vez me pasó, calculo que me deben de haber pasado varias veces, pero una puntualmente, en donde aprendí mucho de esa paciente, mucho. Una paciente hermosa, con mucho dolor y sufrimiento, pero en una etapa ya de mucha recuperación, y yo me relajé. Y ese día que la atendí estaba con mi cabeza en cualquier lado y queriendo que la sesión se termine, porque a mí también me pasa que la sesión se termine para hacer lo próximo que tenía que hacer, como si fuera una carrera el día. Y la verdad es que la lastimé sin intención de lastimarla, pero la lastimé. Y me lo marcó y se enojó mucho. Y la verdad es que lo que hice fue pedir disculpas. Por supuesto, ella tenía todo el derecho de no querer verme nunca más en su vida. Y lo dejé claro eso también, ¿no? Que estaba en todo su derecho de no verme más y buscar otro profesional. Y que sabía que las disculpas igual no reparaban el daño que le había hecho, ¿no? De sentirse mal y otra vez no validada y un montón de cosas. Pero bueno, el tiempo pasó, pasaron como 2 semanas, me volvió a llamar y una de las cosas que remarcó fue el hecho de haber que yo le haya pedido disculpas. Creo que eso es un antes y un después. Pudimos terminar, ella está mucho mejor. Y creo que si llevamos esto a un espectro un poco más grande, creo que es en todas las relaciones. ¿No? Lo que estoy proponiendo, ¿no? De cuidar al otro, de cuidarnos nosotros en ese vínculo y como pacientes en todos los ámbitos, saber que tenemos derecho a saber qué es lo que van a hacer. Acá Gaby Velázquez dice: yo me rescato mentalmente en las sesiones, me pasa también de estar en lo próximo y no en la sesión. Es difícil, pero hermoso darse cuenta. Totalmente, Gaby, totalmente de acuerdo con vos, con lo que estás diciendo. Nos pasa todo el tiempo. Yo creo que el problema no está en que nos pase, sino el problema está en que nos empeñamos muchas veces los terapeutas, los médicos, en hacer como que eso no nos pasa, ¿no? Como que no, yo estoy acá. Y hay días y días, hay días y días que nos van pasando esas cosas. Acá Cristina nos está... Hace muchos años, mi médico de cabecera falleció. Me costó encontrar otro que pueda ayudarme. Sigo. Me recomendaron un médico que después de haberlo visto varias veces me dijo: seguramente nunca te dieron este medicamento que también te hace... Sentí que me hablaba de mi gran médico. Sentí una crítica hacia mi querido médico. Total, Cris. Total lo que estás contando, ¿no? Uno, claro, también los médicos les pasan cosas, ¿no? No sé, estoy como así reflexionando en líneas generales, ¿no? Médicos, terapeutas, lo que sea. Pero sí, no olvidarnos que somos seres humanos, que ejercemos crítica, que podemos estar en malos días. Y como decía Gaby también, ¿no? Esto de estar en lo próximo y no darnos cuenta, y cuando nos damos cuenta, volvernos a traer, ¿no? Ese es un ejercicio permanente que tendríamos que hacer. No sé, pensamientos en voz alta se llamaría este programa, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que si elegimos una profesión de servicio, de ayuda, saber también que no nos la sabemos todas, no tenemos por qué tener la expertise en todo, y que si no sabemos podemos derivar, y que si estamos en un momento particular, no abrazar más allá de lo que podemos abrazar. Pero sí, esto de que somos falibles, ¿no? Que podemos fallar, que no lo sabemos todo. Por suerte. Porque imagínense si supiéramos todo, ¿no? ¿Cómo sería esto? Y preguntar. Preguntar, preguntar y preguntar. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo por lo menos a mis pacientes les cuento lo que hago, ¿no? Porque sobre todo en el área de salud mental, los terapeutas no cuentan mucho qué es lo que hacen. No, no. Vos te sentás ahí, le hablás de tus problemas, pero no tenemos mucha idea de qué es, cuál es el abordaje que está usando para ayudarnos. Algunos sí, pero otros no. Y como damos por sobreentendido que el psicoanálisis es lo que prevalece en la Argentina, creemos que todos son psicoanalistas y la verdad es que no. Hay un montón de otras cosas que también sirven y te pueden hacer muy bien. Pero hoy me quería detener en esto, ¿no? Es cierto que una parte la trae el paciente, la otra parte la traigo yo como profesional de la salud. Es cierto también lo que decía Carlos, ¿no? Que si el paciente no se abre, poco puede hacer el profesional. Pero también es cierto que nosotros tenemos ahí como la responsabilidad de sostener y generar el espacio para lo que sea que tenga que suceder. Yo a mi oncólogo lo adoro, lo quiero mucho. Es un tipo muy callado, muy particular. Parece el doctor Chapatín. Yo lo veo, camina igual que el doctor Chapatín. ¿Lo tienen al doctor Chapatín? Le falta la bolsita, ¿no? Él no anda con bolsita como el doctor Chapatín, pero camina más o menos así. Parece que flotara cuando camina. Y es muy para adentro, parecería casi autista, les diría, como de desconexión. Y sin embargo está tan conectado con el paciente. Se acuerda de todo lo del paciente. Sí, es así, Gaby. Se está tan conectado. Y yo le preguntaba, lo volvía loco, le preguntaba y él me contestaba. Y yo me daba cuenta que a veces me contestaba como diciendo, te voy a decir hasta acá, porque eso otro no lo necesitas, ¿no? Y re afectuoso, súper afectuoso, ¿no? De cálido, a su forma, pero cálido. Y siempre aliento a que vayan con sus preguntas y que le pregunten, porque para eso están. No les gusta que les preguntemos, pero nosotros como pacientes tenemos derecho a saber qué nos van a hacer, cuáles son los efectos colaterales, qué nos van a dar, porque estamos poniendo el cuerpo, en definitiva. Y también está el paciente que no quiere saber nada, de nada. Bueno, también hay que respetarlo, ¿no? Pero sí saber que uno tiene esa herramienta poderosa que es la pregunta. Sobre todo porque, vuelvo, uno pone su cabeza, su cuerpo. Me parece que eso es importante. Y esto, ¿no? Que el paciente no siempre tiene la responsabilidad, ¿no? No siempre no. Él viene a pedir ayuda. Como puede, desde donde está. Las juntas médicas laborales, tan poco empatía, o no sé cómo llamarlo, por Dios, sos un número. Y sí, Vero. Lamentablemente. Sí. Y ni hablar el paciente. El otro día escuchaba, yo tengo un grupito en LALSEC, yo no les conté mucho qué es lo que hago, pero bueno, en LALSEC los jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche tenemos un programa de mindfulness específicamente para pacientes oncológicos. Y los escucho todo el tiempo, esto que vos traes de las juntas médicas laborales, pero en LALSEC, no en LALSEC, sino las pacientes que vienen al programa. Una el otro día decía, tras que tengo esta dificultad, tengo que ir a hacer trámites para que me autoricen y no me dan bolilla y no me quieren firmar y quiero mandar una muestra al exterior y me la complican y ellos es solo poner una firma, digamos, a veces es simple como eso y otras veces no. Y hablar con la obra social y que te digan, hola, si estás en esta obra social o en esta prepaga, no te van a dar bolilla, no te desgaste, busca otro. Uf, ¿y dónde quedó que está sufriendo esa persona, ¿no? Que encima, además de todo lo que tiene que hacer, encima tiene esa dificultad. Difícil, ¿no? Difícil. Y esto creo que pasa en toda Latinoamérica, no solamente acá en Argentina. Hoy hablaba con Ángela, que está en Honduras, y me decía lo mismo, ¿no? Me decía, yo soy una afortunada porque, bueno, puedo conseguir los medicamentos, pero hay faltantes de medicamentos, ellas tienen lupus. Me dice, hay faltantes de medicamentos y me dieron uno que es mucho más caro, que no se está consiguiendo. El derrotero, ¿no? El derrotero de por dónde tenemos que ir caminando. Y también hay médicos que son una maravilla, que se les ocurre armar la humanización de las terapias intensivas. Por ejemplo, mi amigo Gabriel Heras. Total, Gaby. Buscar un archipiélago de orden en el mar de caos. Hermoso, sí. Y como les contaba, mi amigo Gaby Heras, él generó un proyecto que se llama Proyecto UCI, y él tiene esto de la humanización de los cuidados intensivos, ¿no? Entonces están los pacientes en terapia intensiva, pero los sacan con todos los aparatos de terapia, los sacan a que tomen sol o a que lleven sus mascotas. O inclusive ha ido Jorge Drexler a cantar, y se llama terapia en música en vena o terapia en vena, no, música en vena creo que se llama, algo así, que es mientras están pasándole suero, les cantan, van diferentes artistas y les cantan en la terapia intensiva, o dejan que los familiares los acompañen, ¿no?, en ese proceso. Yo pensaba, ¿no?, qué feo, ¿no? Es cuando te toca estar ahí en terapia y no tenés una mano cálida que te sostenga, ¿no? Y muchas veces esa mano cálida que te sostiene puede ser un enfermero. A veces no puede ser tu familia porque no te dejan entrar y porque está bien que no puedas entrar, te están cuidando. Pero el rol de los enfermeros, ¿no?, que es bastante vapuleado también acá. No solamente los médicos, ellos también, yo les diría, ellos están más cerca del paciente incluso que los médicos. Entonces, esa mano que te acompaña, que no te va a resolver lo que te está pasando, pero saber que hay otro ser humano ahí que te está sosteniendo es importante. Seguramente la semana que viene no estaremos hablando de esto, estaremos hablando de otra cosa. Tenemos pensado que venga mi maestra de yoga, una divina. Y la próxima seguro va a venir Ingrid, mi compañera de ruta. Vamos a charlar de lo que vamos a estar trayendo en Humanidad Compartida. Que son todos intentos, en definitiva, de esto que estamos hablando, ¿no? De buscar alternativas donde vos puedas tener un rol activo en tu sanación, en tu curación. Y no dejarle, como decía bien Carlos, ¿no?, toda la pelota al profesional, sino ver qué puedo hacer yo también, ¿no? Qué granito de arena puedo aportar. Y a veces tenemos así profes de yoga, tenemos personas que bailan y usan el cuerpo para sanar, otros hacen terapia, otros hacen medicina. Y si no, tenemos a Nora con todo su séquito de soldados, como me gusta decirle a mí, de esos guardianes celestiales que también nos ayudan, ¿no?, a sanar y a contener. Yo a veces los miro, no entiendo nada de lo que hablan, pero me encanta. Y me encanta porque logro sentir lo que me están diciendo, ¿no? Cada uno, desde cada lugar, da como una respuesta a eso que nos pasa. Qué sé yo, está bueno. Está bueno eso también. Pero bueno, me gustaría dejar como reflexión el día de hoy esto. Si sos paciente y no te gusta lo que está sucediendo y transitar, dice acá Romy, total. Si no te gusta lo que te está sucediendo con tu médico, psicólogo, psiquiatra, lo que sea, y no entendés muy bien por qué hace lo que hace, pregunta. Tenés derecho. Si no querés más, también tenés derecho. Que no te manipulen con que no, pero todavía tenés cosas para resolver. Si no querés más, no querés más. Vos sos el que sabés. Y dejar la puerta abierta, ¿no? Para cuando quieras volver, me parece que eso es fundamental también. Y saber que la vida siempre va a traer piedras de alguna manera. No sé si vamos a resolverlas todas, ni vamos a poder prever las nuevas que vengan, pero por lo menos generar herramientas para poder afrontar de la mejor manera. Algunas cosas tienen solución, otras no. Otras la solución es la muerte, indefectiblemente, y termina siendo un alivio de alguna manera. Pero preguntar creo que es una herramienta poderosa, súper poderosa. Porque es tu cuerpo, porque es tu mente, porque es tu alma. Elegir el lugar y con quién te sientas cómodo. A veces vamos buscando a aquellos que son súper expertos, ¿no? Como la visión calificada, que está buenísimo en algunos casos. Pero en otros, darle la oportunidad a personas que tal vez, no te digo que recién se están recibidas, pero que ya tienen un recorrido, que pueden ser muy humanos y muy buenos, eso también es de mucho valor. No siempre el que más sabe de los libros es el más humano a la hora de estar ahí. Pero bueno, estas son opiniones, sensaciones, a partir de lo que uno va transitando, ¿no? Ojalá traigamos esa conciencia que decía Gabriela hace un rato de no mentirnos y no mentirle al otro, a partir de no mentirnos a nosotros mismos. Hay muchos recursos por explorar, hay muchos lugares. La invitación siempre va a ser a que explores el que te quede mejor a vos. Acá nos está hablando Fabiano de Boedo. Dice, hice mucho tiempo terapia transpersonal con una gran maestra. Y eso que decís vos del diálogo. Ella me comentaba en cada encuentro que me transfería experiencias personales y eso me servía mucho. Venía de un terapeuta freudiano y noté mucho la diferencia, claro. Saqué las cosas de la cabeza y empecé a trabajarlas y solucionarlas. Qué alegría, Fabiano, leer esto. Qué alegría, cuánto me alegro. De eso se trata, ¿no? Como de encontrar el zapato. Como cuando Cenicienta encuentra su zapatito, de eso se trata, ¿no? Y ahí con todo, no solamente con los médicos, con los terapeutas, con si haces mindfulness, con los que practicamos mindfulness, ¿no? Siempre digo, busquen, escuchen, busquen otros maestros, no se queden siempre con el mismo, porque eso es estancarse, ¿no? Entonces, ir buscando en otros lugares me parece que está bueno. Y si viene un paciente y te dice, hasta acá llegué, no quiero más, celebrarlo y honrar lo que sí funcionó, ¿no? Lo que pudiste ayudar hasta ese momento. Yo cada vez más tengo más conciencia últimamente de eso, ¿no? De hasta dónde. Lo sentís cuando te das cuenta que no va ni para atrás ni para adelante. Te das cuenta. El punto es ser honesto, ¿no? Y no hacerle perder el tiempo y soltar. Me acuerdo que cuando empecé, hace ya 25 años atrás, van a ser 26 este año, atendía en la casa de mis padres porque vivía con ellos a los 25 todavía y les usaba el living para atender, los mandaba que entraran por el otro lado, ¿no? Acá Gaby dice, desde el lugar del terapeuta ser humildes cuando no podemos ayudar, venciendo el ego y pidiendo terminar bien con el consultante. Totalmente, Gaby, totalmente de acuerdo. Sí, pudiendo, sí, terminar bien con el... Sí, claro. Porque esas cosas dejan huella, dejan marca, ¿no? De que alguien te escuchó y genuinamente, y por ahí esa es la diferencia que hace que el otro empieza a sanar también, ¿no? No lo vamos a saber, pero seguramente hay mucho de eso. Y me acuerdo que atendí ahí en el consultorio del living de la casa de mis viejos, y he atendido hasta por pastelitos. Y me acuerdo que una supervisora me dijo, basta de trinchera, en un momento, porque todo lo que venía iba a parar al asador. Yo nada decía que no. Fue de mucha experiencia, pero también fue de mucho desgaste y de mucho descuido hacia mi persona, ¿no? Porque claramente no puedo atender todo. Y hoy tengo un compañero en la sala que se llama Juan Manuel Estramesi, que es un psiquiatra infanto-juvenil. Yo hago adultos, pero nos hicimos amigos de compartir cosas que tienen más que ver con lo espiritual que con lo terapéutico. Pero me acuerdo que me acerqué una mañana a charlar con él y a los 2 minutos terminé llorando porque le contaba cómo estaba en mi vida, con mis hijas. Y le agradezco la escucha en ese momento, y a partir de ahí nos hicimos amigos. Ojalá me esté escuchando. Juan, te mando un beso. Y una de las cosas que aprendí de Juan en este tiempo que transitamos ahí en la sala es aprendí a decir que no. Y claro, cuando uno aprende a decir que no, porque no querés tapar los agujeros del sistema, porque no tenés manera de solucionarlo, porque no puedes dar respuesta y no te desgastás. Los jefes chillan. Más si los tenías acostumbrados a que todo era que sí, ¿no? Y me encantó la manera que Juan me enseñó eso. Él, desde un lugar muy tranquilo, dice no. Y aprendí eso. Así que gracias, Juan, por ese aprendizaje, ¿no? Y cuánto mejor le hace al paciente. Porque de verdad, cuando decimos que sí y no tenemos las herramientas, no le podemos dar sustento a eso, terminamos dañando. Y no está bueno. No está nada bueno. Bueno, eso, hoy quería pasar por acá para que reflexionáramos juntos. Les agradezco que hayan estado ahí del otro lado compartiendo. Y traigamos esa conciencia, ¿no? De escuchar al otro genuinamente, y si no podemos, también decirlo, ¿no? Sí, claro. Claro que es quererse a uno mismo también, decir que no. Me gustaría que nos vayamos pensando, no sé si con respuestas, pero con preguntas abiertas, ¿no? A eso, a no dañar, a no generar más daño del que hay. ¿A qué estoy haciendo cuando estoy haciendo lo que hago? A traer de nuevo la intención, a recordar por qué elegimos lo que elegimos. Y a no olvidarnos nunca que lo que tenemos adelante es un ser humano que sufre, que le pasan cosas, igual que a mí, igual que a vos. Y que, como decían por acá, cuando los terapeutas nos bajamos del ego y podemos decir no sé, ayudamos mucho más. Total, Gaby. Una historia sagrada, ¿no? Lo que nos trae el paciente. A honrar, a respetar, la que sea y como pueda. A vos por estar del otro lado, Meli. Abrazo grande. Los dejo con esa reflexión, los dejo con la plegaria. Nos vemos el lunes que viene a la misma hora. Y seguramente vamos a estar hablando de yoga el lunes que viene. Les cuento un secreto. Como yo no tengo mucho que hacer durante la semana, este año decidí hacer la formación de yoga. Y la verdad es que estoy súper contenta y les quiero traer a Barbie acá al programa, a que les cuente un poquito cómo practica y qué es esto del yoga. Así que bueno, les mando un abrazo enorme. Los dejo con la voz de Gonzalo en la plegaria. Que tengan buena noche, buen descanso y que nos sigamos haciendo preguntas. Abrazo, Gaby. Gracias, Fabiano. Gracias, Juana. Gracias a todos los que se conectan. Gracias, Carlos de Flores. Gracias, Nori. Ah, esperen. Paren las rotativas, porque yo tomé el compromiso de decir algo y lo voy a decir. Acá va. Esperen un cachito que lo tengo que buscar, porque lo quiero decir bien para no meter la pata. Quiero que sepan que este miércoles de 15 a 16, ya les digo, porque de 14 a 15 me dijeron que iba a haber una invitada, pero bueno, de 15 a 16 va a haber acá en la radio, de la mano de Nora Gá, con sus despertares, va a estar Julieta y por teléfono Ciris, Romina con geometría sagrada, Alejandro, que ya hizo el mantra y el video del logo de Despertades, que fue decodificado. Yo estoy leyendo tal cual. Lo que van a estar haciendo es una apertura de portal interdimensional, donde se va a bajar la luz del espíritu. Y lo que básicamente vas a poder pedir ahí en esa apertura que van a estar haciendo estos genios, Julieta, Nora, Ciris, Alejandro, es sanando, soltando lo que no te sirve y sanando todo aquello que sea para vos, recibiendo lo que sea para vos. Así que no se lo pierdan. Yo voy a estar ahí escuchándolos y recibiendo esos cuencos, esa apertura que también nos ayuda, ¿no?, a transitar un poco mejor. Así que no se pierdan a Nora Gá en Despertares, con todo su equipo de locos lindos que van a estar trayendo toda esa luz que tanto necesitamos en este momento. Les dejo un beso y de la mano de Gonza con la plegaria. Nos vemos.
Ofrenda matinal. Bendigo la noche que nutrió mi corazón para liberar a los fantasmas del anhelo hacia el flujo y la forma del sueño que fue cosechar desde la oscuridad pan para el hambre que nadie ve. Todo lo que hay de eterno en mí da la bienvenida a la maravilla de este día, al campo brillante que genera, ofreciendo tiempo para que cada cosa pueda emerger e iluminar. Pongo en el altar del amanecer la lealtad silenciosa de la respiración, la tienda del pensamiento donde me refugio, ola del deseo del cual soy orilla, y toda la belleza atraída hacia el ojo. Que mi mente cobre vida hoy a la invisible geografía que me invita hacia nuevas fronteras, para romper la cáscara muerta del ayer, para arriesgar ser perturbado y transformado. Que tenga hoy el coraje para vivir la vida que realmente quiero, para dejar de posponer mi sueño y finalmente hacer aquello a lo que vine, y dejar de desperdiciar mi corazón en el miedo.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. www.mgradio.com.ar